¿Qué tal? Buenas noches. La 1 y 32 minutos, las 12 y 32 minutos en las Islas Canarias. Hace ya unos días que conocíamos una investigación que venía de Estados Unidos que decía que, bueno, que las especies que mejor sobreviven no son las más fuertes, sino las que menos energía consumen. De ahí sacaron pues diferentes teorías quien decían que lo importante en esta vida es ser vago. Si fuera porque nosotros aplicáramos esa teoría a nuestro proceder esta noche, seríamos de los que no sobreviviríamos porque tenemos un montón de trabajo que esperemos de verdad que resulte pues para ti una noche especial. Es miércoles, es 29 de agosto. Patricia Palomo está en la parte técnica, que nos dice que próximamente va a coger otros vuelos, pero que sabemos que no vamos a encontrar en esta línea. Estamos convencidos,
seguro.
Además, próximamente. En la parte de la producción, Marta Rodríguez, el Raúl González y a mi Vera, Verita Vera, durante todo este mes, sigue acompañándome. Paola Albadalejo, ¿qué tal? Buenas noches,
Buenas
Paola.
Buenas noches, Robert.
¿Cómo vamos?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Miércoles ya, mitad de semana, acabando agosto. No voy a decirlo, porque mañana creo que vamos a aplicar una idea. Así mañana, si te quedas con nosotros, verás, porque estamos viendo, pues eso, que se acaba agosto. Dirás tú, bueno, es que somos periodistas que nos adelantamos a la noticia, ¿eh? ¿Alguien se queda en el miércoles 29? Pues nosotros ya nos hemos dado cuenta que se está acabando agosto. Bueno, ¿qué estamos preguntando ya a los oyentes, Paola?
Hoy queremos que nos cuente, Robert, cuál es su deportista favorito y por qué.
Vale.
Y para eso solo tienen que meterse en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, La Noche de Cope, o nuestro WhatsApp, que ya te sabes.
Pues mira, por aquí viene ya uno que es un gran deportista, un compañero, Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Manuel Ángel Gómez, que es responsable de Defensa Internacional en los servicios informativos de la cadena COPE. Fíjate, estaba intentando, ya sabes que en la radio siempre el sonido es muy importante, evidentemente, no solo las voces, sino también adornar un poco, y he estado buscando, y por el tema que vamos a tratar, estaba buscando en internet algún sonido que nos llevara, y todo lo que me salía era la película del francotirador de Clint Eastwood. Y digo, es que yo creo que no va a ser representativo. Por lo que veía del tráiler, simplemente porque no he visto la película, digo, creo que no va a ser representativo. O sea que, bueno, son capaces de acertar disparando a un blanco desde más de un kilómetro de distancia. Tienen que ser capaces de mantener la calma en situaciones de estrés. Y no les gusta que le llamen francotiradores. Por eso ha sido lo que he dicho directamente. Sí. Lo retiramos. Son los tiradores de precisión. Y con uno de ellos, del mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, has estado hablando de cómo actúan, de cómo se preparan. Bueno, pues tú nos cuentas qué tipo de misión realizan los tiradores de precisión, Manu.
Bueno, pues realizan diferentes tipos de misión, y hay misiones que nos contaba este tirador de precisión con el que hemos hablado, que se llama José Luis, que es sargento primero del Ejército de Tierra. Hay algunas de estas misiones que se llaman acciones, o que llaman ellos acciones directas. Son misiones que tienen que ver con, por ejemplo, un rescate o la detención de un terrorista.
Una acción directa puede ser un ataque, un golpe de mano, que puede estar relacionado con un rescate de rehenes o una captura de algún terrorista o algún insurgente.
Y en estos casos suelen trabajar dando apoyo a un equipo. Y hay otras misiones en las que les dan a ellos, a los tiradores de precisión, instrucciones para eliminar, por ejemplo, un objetivo.
También podemos realizar acciones de reconocimiento especial debido a los medios con los que trabajamos y la distancia en la que nos empleamos, siempre y cuando podamos, dentro de esa misión, pues podamos tener alguna ventana de oportunidad en caso de que surgiera algún objetivo que debiéramos eliminar durante ese reconocimiento especial.
Y aparte de esas acciones directas y, por ejemplo, otras misiones como las que comentaba ahora de eliminar un objetivo, también se dedican estos tiradores de precisión a dar formación a militares de otros países.
Estaba pensando, digo, y en las ferias antiguamente debían de llevarse, vamos, todos los muñequitos.
Aunque suelen estar tocadas las escopetas.
Sí, pero digo, a esta gente yo creo que le da igual.
Esto es nada.
Aciertan un kilómetro, pues imagínate. Oye, ¿y te han contado por qué alguien decide dedicarse a esta profesión, ser tirador de precisión?
Bueno, nos ha contado este tirador nos ha contado por qué él, pues, a él le dio por hacer esto, ¿no? José Luis nos decía que es que le gustaba desde que era pequeño.
Bueno, yo entré en el ejército de tierra en el año 99, el año 98, perdón, en el segundo tercio de la Legión, en Ceuta, en la quinta bandera concretamente. Una vez allí en la Legión, no pensaba aún en ser tirador de precisión, sino simplemente poder llegar aquí al mando de operaciones especiales. Y ya fue una vez aquí cuando vi la orgánica, cómo estaba estructurada la unidad, cuando decidí que algún día pues me gustaría pertenecer a un equipo de tiradores, porque ya desde pequeño me gustó mucho el tiro de precisión en general.
Este tirador lleva, como decía, ya 20 años en el ejército y poco a poco pues se ha ido decantando por esta especialidad.
Bueno, especializarse, esto es algo en todas las profesiones que dicen que es muy bueno, pero ¿qué tiene de atractivo para un militar, para cualquier persona, hacer este trabajo?
En este caso nos decía que lo que le atraía eran las circunstancias alrededor de su trabajo, la tensión de ser tirador de precisión, las esperas.
El estar ahí a la espera durante un tiempo, observando un objetivo, teniendo esa sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo, tú estás oculto y de ti va a depender a lo mejor el que las cosas vayan bien o poder apoyar a un equipo operativo de tu unidad que está moviéndose por un escenario y tú le puedes apoyar con un fuego preciso si ellos corren peligro. ¿Cómo? Eso es lo que más me gusta.
Eso, como hemos escuchado, también la responsabilidad que acarrea esa misión, ¿no?
Pues sí, responsabilidad. Y fíjate, Manu, yo creo que la mayoría ahora mismo de los oyentes tendrán en la cabeza una persona solitaria, alguien que está pues agazapado, está bien escondido en alguna ventana, en algún tejado. ¿Actúan en solitario, en grupo? ¿Cómo funciona un tirador de precisión?
Pues agazapado quizás sí, pero en solitario no. Aunque la imagen que tenemos es esa de que actúan en solitario, no es cierto, es un estereotipo equivocado y nos decía este tirador de precisión muy peliculero.
En solitario eso es muy de las películas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al típico tirador o francotirador, ¿no? Que las películas que actúa solo. La realidad es distinta. La realidad es que, como mínimo, la entidad mínima con la que trabajamos son dos, es tirador y su observador, que normalmente es su jefe, pero que tampoco están aislados. Siempre están metidos en algún grupo con cierta seguridad.
La realidad no tiene que ver nada con la imagen de ese tirador solitario.
Y como decíamos al principio, nos dejamos muchas veces también llevar un poco por la literatura, bueno, sobre todo por lo que nos ofrecen en el cine. Bueno, estamos escuchando, ¿no?, a José Luis, que como bien nos decía Manu, que pudiste estar charlando con él, que es sargento primero del Ejército de Tierra, que es tirador de precisión. Para todo esto, entonces, por lo que nos ha contado, me imagino que, bueno, no sé llamarlo protocolo, cuando se dispara, ¿quién decide cuándo o en qué momento hay que apretar el gatillo o quién tiene que apretar el gatillo?
Pues el protocolo que se sigue no es siempre el mismo. Hay por un lado un observador y luego hay un tirador, y es el observador el que da la orden final para disparar.
Cuando nos dan la luz verde para hacer fuego, siempre hay un lenguaje entre el tirador y el observador. Digamos que es el observador el que asigna el objetivo al tirador, le dice las correcciones que tiene que introducir en su mira de precisión, las correcciones tanto en alcance como en deriva, dependiendo del viento que haya, y luego, una vez efectuado el disparo, es el mismo observador el que le puede corregir para hacer un segundo disparo.
Es decir, es el observador el que actúa como jefe, ¿no?, indicándole al tirador lo que tiene que hacer.
Claro, si lo piensas bien, es una acción que requiere, desde luego, aparte de la concentración de quien al final tiene que ejecutar, ¿no?, o sea, disparar, pero que necesita un poco también de gente que te esté valorando, ¿no?, la situación.
Bueno, porque, y luego además tienen que hacer, porque no solo llevan el fusil, llevan otros aparatos, no, para hacer cálculos matemáticos del viento, de la posición, de mil cosas, ¿no? Y para eso también es necesario más conveniente que haya dos personas.
Aún así, con todo esto, Manu, uno cuando se lo imagina, y sabemos, o sea, quien haya hecho cualquier tipo de práctica o como decimos frente a la feria, sabe lo complicado que es acertar. ¿Desde qué distancia máxima más o menos pueden disparar y acertar con precisión? Porque estamos diciendo eso, que no francotiradores, sino tiradores de precisión. Esa precisión, ¿qué distancia es la máxima?
Pues a mí me parece increíble, ¿no? En cualquier caso, por lo que me contaba este tirador, José Luis, la distancia máxima depende de muchos elementos, ¿no? Y uno de los más importantes es el viento.
La distancia máxima depende de muchos factores, entre ellos el calibre. Nosotros actualmente tenemos varios calibres, tenemos el calibre 308, el calibre 338 y el calibre 50, y cada calibre tiene una distancia eficaz. Además, hay que tener en cuenta la experiencia del tirador y la confianza que tenga en sí mismo en ese momento. Y luego las condiciones medioambientales, el viento. El viento es un factor que influye mucho en el tiro de precisión a cierta distancia y dependiendo de la intensidad que tenga, pues variará la distancia máxima de alcance.
Y, por ejemplo, José Luis nos contaba que él había sido capaz de acertar a un blanco desde una distancia de 1 kilómetro, de 1000 metros.
Una verdadera pasada, como dices, aparte de bueno la mirilla que llevarán y,
sí,
y
no,
toda la parafernalia.
Llevar unos fusiles que deben ser muy, muy precisos, ¿no? Pero aún así.
Y imagínate, si yo fuera, por ejemplo, estuviera en el ejército, está claro que llegaría y diría, me quiero especializar. Y yo creo que me haría un psicotécnico y me diría, mira, déjalo. Tú tienes ADN SIU, si quieres para buscar agua o para localizar el coche.
Tenemos cocina.
Eso, por ejemplo, se me daría muy bien. ¿Qué cualidades debe tener un tirador de precisión? Cualquiera no puede acertar en el blanco, fíjate a lo que estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? A 1 kilómetro de distancia.
Bueno, pues hay cualidades que son, no sé, ya creo que de sentido común, ¿no? Por ejemplo, buenas facultades físicas, tanto de visión como estado de forma, y luego más cosas.
Pues sí, hay que tener determinadas cualidades, pero también se pueden adquirir, ¿no?, esas cualidades durante la instrucción y el aprendizaje. Pero bueno, según mi punto de vista en general, pues tiene que ser alguien que le gusten las armas, que le gusten las armas, el empleo de ellas, que le guste el tiro de precisión, por supuesto, que tenga cierta agilidad mental, porque en situaciones de estrés va a tener que hacer cálculos de tiro y correcciones que necesitan fluidez, y luego también quizá pues el poder mantener la calma, en situaciones de estrés, mantener la mente fría y poder tener confianza en ti mismo para adquirir objetivos.
En resumen, agilidad mental, mente fría y confianza.
Bueno, yo creo que buen pulso también, evidentemente, porque si no, imagínate, como tengas un poquito ahí de movimiento, vamos, o sea, yo soy de los que cuando pongo así la mano recta, ¿sabes?
Poco café.
Y me ponen un folio encima, sí. Me dicen, ¿qué pasa, que hay viento? Digo, no. Son mis impulsos. De todas maneras, ¿cuánto tiempo? O sea, porque claro, pensamos que esto a lo mejor es un poco, pues mira, el gatillo fácil, rápido, y sin embargo, como decías, agilidad mental, lo de tener calma. ¿Cuánto tiempo puede estar un tirador de precisión esperando en un sitio antes de disparar?
El tiempo de espera depende también de muchas cosas y, entre otras, ¿cuál es la misión, ¿no?
Todo esto va a depender de la misión que vayamos a realizar, pero es muy variable. Podemos estar simplemente unos minutos o podemos estar 12, 24 o incluso 36 horas, ¿de acuerdo? Depende de la misión que vayamos a realizar. Normalmente para nosotros lo ideal es poder estar sobre el terreno con suficiente antelación que nos permita realizar nuestro trabajo para luego estar preparados para hacer fuego si fuera necesario en las mejores condiciones.
Por ejemplo, este sargento primero me contaba que se tiró en una ocasión 24 horas esperando antes de apretar el gatillo.
Madre mía, 24 horas, pues lo que decía antes, eso de paciencia, ¿no?
Sí, mucha paciencia.
Y saber templar los nervios. Oye, ¿y cómo se toman las familias de estos tiradores de precisión su trabajo?
Bueno, pues las familias se adaptan y se lo toman lo mejor posible.
Lo entienden. Mi mujer ya lleva conmigo muchos años y lo entiende. Lo ve como mi trabajo y está claro que no le gusta y lo pasa mal, pero nosotros también lo pasamos mal. Cuando estamos allí, sobre todo de pensar en la familia, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo ahí estás trabajando y estás en una dinámica de grupo y estás bien. pero piensas en tu familia y sobre todo en mi caso, ¿no? Que mi mujer se queda aquí sin ningún familiar cercano que le pueda echar un cable y eso se lleva, no se lleva muy bien, digamos.
Nos decía este tirador de precisión, José Luis, que había estado en Afganistán, en Líbano, en Kosovo, en Irak, en diferentes misiones, y también me contaba, por ejemplo, sobre esto de la familia, que se tuvo que ir a una misión a Irak, hacía 3 meses que había nacido su hija, que volvió 6 meses después y que la pobre ni le reconocía.
Claro, sí, sí. No, esto es, no, nuestra máxima admiración, lo decimos siempre, por pues, todo tipo, ¿no?, de personas que al fin y al cabo ejercen una preparación para luego pues dar el máximo y en situaciones de conflictos, en situaciones muy difíciles, demostrando que eso, que el ejército español pues eso está en lo máximo de preparación. Uh-huh. O sea que de hecho muchas de estas misiones lo que van es a, un poco a enseñar, ¿no?, a la gente de estos lugares.
Por ejemplo, esta misión en Irak que me contaba era para, de la que me hablaba, era para dar formación a otros militares iraquíes para eso, para ser tiradores de precisión, ¿no?
Muy bien, Manuel Ángel Gómez, pues nada, vete por la sombra a estas horas de la noche.
Vale, vale. Muy bien. Venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguramente recuerdes muchas películas de estas de un futuro distópico, donde una gran enfermedad de alcance mundial acaba con gran parte de la población de todo el planeta. Por ejemplo, 28 días después de Danny Boyle, y un virus convertía en zombi a los ciudadanos en Reino Unido. Algo parecido sucedía en el film de Will Smith en Soy Leyenda, pero esta vez en Nueva York. De una forma más realista, donde dando algo parecido a una gripe fulminaba a un tercio de los habitantes del mundo, Steven Soderbergh nos contaba en Contagio qué pasaría ante una situación dentro de los países más desarrollados del planeta. ¿Cuál sería la reacción ante un evento de estas magnitudes? Eso es lo que ha querido saber desde una universidad americana. Con una simulación realizada por Johns Hopkins University, han puesto sobre la mesa qué ocurriría si sufriésemos una pandemia. Para explicar cómo se hace un simulacro de este tipo, cuáles serían los protocolos de actuación de los sistemas sanitarios, en especial el de nuestro país. Otra pregunta, si estamos preparados ante sucesos de estas proporciones. Para ello tenemos a José María Koch, es médico especialista en enfermedades infecciosas del grupo Senfic. José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, intuimos que el planteamiento de esta situación se hará formulando hipótesis informáticas y se traducirán luego en modelos, pero ¿cómo se realiza este tipo de simulación?
Estos son modelos matemáticos que a partir de una posible infección por un virus van haciendo como diferentes ramas de cuánto podría ser la infección, cuánto la mortalidad, cuánta gente podría estar infectada, y a partir de aquí podrían sacar conclusiones diferentes de mortalidad, morbilidad, tipo de pandemia, pero siempre partiendo de la hipótesis que son modelos matemáticos.
¿Cómo valoras?
Es una cosa que podamos establecer hoy en día a nivel nuestro.
Vale. Digo, ¿cómo valoras las conclusiones a las que han llegado los investigadores americanos?
Hombre, como todo pandemia se refiere cuando hay una afectación de un virus, que esto es muy importante distinguir, son mensajes claves, de que es un virus, no son bacterias, ¿eh?
Yeah.
Fijaros, sí, sí, que hoy en día todas las últimas pandemias que han habido, desde que apareció el SIDA, la gripe A, el ébola, el Nipah, de la India, son todo virus. Mm. Nos cuesta tanto actuar sobre virus, que son pequeñitos, y en cambio actuamos bien sobre las bacterias, que son grandes, ¿no? Yeah. Lo que nos hace daño son los virus. Y las recomendaciones que da como plan nacional ante una posible pandemia son muy conocidas, pero yo creo que dice cosas interesantes, ¿eh? De cómo podemos hacer una vacuna muy rápida, que es lo primero que tenemos que actuar. Fijaros que el virus de la SIDA, lo que nos cuesta tener una vacuna, ¿no? De que es el sistema sanitario público en Estados Unidos muy diferente del nuestro. Yo creo que ahí es uno de los puntos importantes de distinguir nosotros como sistema sanitario que tenemos de salud pública, que no la tienen ellos.
Claro.
¿Qué recursos sanitarios disponemos? Nosotros tenemos recursos sanitarios públicos muy importantes. Definir planes nacionales. Esto me he leído el artículo, lo ponía allí. Nosotros tenemos plan nacional del SIDA, plan nacional de la gripe. ¿Qué estrategia internacional? Aquí había una cosa muy, muy importante, que esto nace siempre de países pobres.
Yeah.
Fijaros de dónde vienen estos virus, ¿eh? Uh-huh. África, la India, Sudamérica, y por supuesto, no dejar nunca el recurso de investigación.
¿Cuáles serían los condicionantes que hacen que un virus de este tipo se pueda propagar?
Los diferentes virus que tenemos, para así explicarlo que la gente lo entendiera muy bien, tenemos virus que son muy estables, el señor virus del sarampión, el señor virus de la rubéola, que te vacunas y ya tienes inmunidad, ¿no? Y tienes inmunidad prácticamente para siempre. Por ejemplo, hoy en día vemos que para el virus del tétanos, prácticamente tenemos inmunidad con poquitas dosis que nos pongan, ¿no? Pero tenemos virus que van cambiando mucho, que van haciendo muchos subtipos cada año y van mutando, y la mutación y la mutación y la mutación, el virus de la gripe, ¿no? Que cada año nos tenemos que vacunar, cada año, porque no sabes el virus que vendrá. Estos virus que mutan tan rápido son los que realmente pueden provocar una pandemia. Vale. Eso es lo que da miedo, ¿no?
Y hablabas, además, diferenciabas, que siempre es verdad que hay ahí los que no somos expertos. O yo creo que ya poco a poco lo vamos conociendo, porque también en los medios de comunicación hacemos mucho hincapié en ello, entre la diferencia entre bacteria y virus.
Pero suponemos
que la vacuna puede ser el método para acabar, ¿no?, con el virus lo más rápido.
Para las bacterias también, ¿eh? Cuando tienes una vacuna, hoy en día tenemos el tema del neumococo, la vacuna del neumococo. El neumococo es conocido que tiene muchos también serotipos, subtipos de neumococo. Cuanto más tengamos vacunas con serotipos, menos afectación tendrá la bacteria que nos produce la neumonía. Pero con virus tenemos ese cambio radical de las mutaciones constantes que se producen, ¿no? Tenemos que investigar vacunas, sí, además, pero tenemos que investigar, que era una de las conclusiones del estudio, de cómo obtener vacunas cuando tuviéramos un virus que sale de donde salga, pero por vía rápida. Y eso es lo que tienen que ponerse en investigación. Va cómo obtener vacunas, pero por una vía que no tarde 3 años, sino que a lo mejor da 3 meses.
¿Existe una cierta, no sé si unión, grupo, acuerdo entre países de cómo actuar de forma conjunta si se propagara, por ejemplo, un virus que pudiera afectar a la mayoría de la población?
Sí, sí, sí. Esto sí que existe a nivel de la ONU, ¿eh? La ONU, el Consejo General de la ONU y la OMS son los que actúan sobre cuando hay una pandemia, por dónde empezar y cómo a poder por lo menos hacer que no se distribuya más importante la pandemia, como pasó con el virus del ébola.
Vale.
Creo que ahí es donde más aprendimos, a nivel todos, de cómo podía este virus expandirse tan rápidamente. Hoy en día es verdad que tú puedes volar de Asia a África en pocas horas, y el virus volará con ello, ¿no?
Claro.
Pero sí que tenemos mecanismos para saber si este virus dónde nace, poderlo retener dónde nace, para que luego si se expanda muy poquito. Que es la diferencia con virus como pasó con, por ejemplo, la gripe A unos años anteriores, ¿no? Que se expandió muy rápido porque hay que ir a buscar realmente dónde nace. Como decía este artículo, y que es interesante, nace siempre en países pobres.
Estamos hablando con José María Koch, es médico especialista en enfermedades infecciosas del grupo Senfic. ¿Tienen los profesionales de nuestra sanidad conocimiento para frenar la extensión de estas enfermedades en caso de que se produjera?
Yo creo que sí. Hemos tenido ejemplos ya anteriores, ¿no?, con el virus del ébola, el virus de la gripe A, con lo cual estos mecanismos serán los mismos, porque la pandemia, venga de donde venga y el virus que sea, el mecanismo es importante. Fijaros que en el virus de la gripe A, después de muchos estudios de que no tenemos tratamiento, no hay medicamento para tratar los virus, eso, así como tú cuando coges una neumonía te pueden dar un antibiótico y te lo van a curar, fijaros que en investigación, después de tantos años, las bacterias se tratan con antibacterianos y los virus se tenían que tratar con antivíricos. ¡Qué poquitos antivíricos tenemos! Ahora sí, tenemos un antivírico fabuloso, que es el antivírico del virus de la hepatitis C.
Vale.
Y que realmente cura la hepatitis C. Pero matar a un virus, matarlo, es muy difícil, ¿no?
Además son muy caros, lo digo, porque
tuve
el zóster este, el herpes, y me mandaron un antivírico. Y cuando fui a la farmacia, y eso que iba por la Seguridad Social, dije, madre mía.
Es caro por eso, porque son medicamentos no como las bacterias y que damos antibióticos, para que la gente entienda antibiótico,
sí, sí.
¿No? Es barato, el antibiótico es muy barato. Tenemos hace muchos años, son muy buenos y lo cubrimos muy bien. Pero cuando hablamos de la familia de los virus, qué pocos antivirus tenemos, ¿no? Porque tuviéramos un antivirus que matara la gripe, oye,
sí.
Pues nada, te lo tomas y en 4 días has matado la gripe. Yeah. No lo tenemos.
Yeah. Hablabas antes, fíjate, y además diferenciabas en los diferentes servicios sanitarios, ¿no? ¿Es perjudicial para otros países, que no es el caso de España, que gran parte del sistema sanitario esté privatizado?
Es diferente. Es perjudicial, ¿no? Cada uno tendrá sus mecanismos, pero es diferente. Nosotros a nivel de salud pública podemos mejorar desde el territorio español mucho más rápido que lo pueden organizarse ellos. Y es verdad, es así. La sanidad privada tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero a nivel público tiene más inconvenientes que ventajas.
Lo que está claro es que cuando hablamos de virus y sobre todo cuando empieza a haber un contagio, hay una cierta alarma social, y en eso también culpamos, que los medios tenemos cierta culpa, digo, pues por cómo propagamos también la información, en algunos casos un poco alarmista, ¿no? Digo, estaba pensando en el virus Zika, en ébola, como decías, en algunos de los que han llegado a nuestro país. ¿Puede haber riesgo de que empresas farmacéuticas creen una alarma superficial ante una enfermedad que llegara o que posiblemente podía llegar para tener unos beneficios?
Yo quiero pensar que no, que ellos saben que cuando hay una situación de estas, aunque tengas un medicamento, corres tanto riesgo que no creo que haga falta nada decir nada más de si yo tengo el medicamento voy a propagar más la sensación de que todos lo podamos pasar esa enfermedad, ¿no? Y dar como un riesgo más elevado, ¿no? Lo comentabas tú. Yo creo que no. Yo creo que la situación a nivel hoy en día de medicamento y investigar en cuanto a estos medicamentos está muy controlado, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de este tema justo por eso, por una simulación realizada por la Johns Hopkins University que puso de manifiesto que en caso de pandemia decía que carecemos de los medios necesarios para hacerle frente. Nosotros, por lo que creemos o por lo que estamos escuchando, por ejemplo, con la voz de un experto como José María Koch, quizá no sea tan alarmista el titular. Has dicho algo también que me parece que es fundamental y es investigación. Eso debería ser el camino a seguir, ¿no?
Siempre, siempre. Investigar, porque si nosotros investigamos con estos diferentes modelos matemáticos que salía de la Universidad de Johns Hopkins, con estos modelos nosotros podemos investigar todavía más. Y un país se desarrolla cuando invierte mucho en investigación. Y eso creo que debemos apoyarlos todos y cuanto más tengamos, mejor, de verdad.
Pensando de verdad en la persona, que me parece que es lo más fundamental, y yo creo que una de las grandezas de nuestro servicio sanitario es justo el personal, lo bien que está preparado, la dedicación que pone. Pero es verdad que la tecnología hoy está abriendo grandes caminos. Hace poco veía una charla en la que se, además con datos, se plasmaba cómo, pues a través de las máquinas se había podido detectar el cáncer en un cierto núcleo de población, un número elevado de personas, con sobre todo limitado en el tiempo, ¿no? O sea, pues estas máquinas, a partir de, pues me imagino que habrían tomado tejidos, habrían visto el historial del paciente y tal, habían podido resolver, o habían podido diagnosticar un cierto tipo de cáncer en determinados pacientes, mientras que para un médico, un oncólogo, un especialista, seguramente habría llegado a lo mismo, pero habría tardado más tiempo. Digo, la tecnología tiene que jugar a favor también de nosotros en este caso.
Hay máquinas hoy en día que te operan solo. Hay un robot que opera el cáncer de próstata, el solo, el urólogo está allí y va interviniendo sobre el cáncer de próstata. Yo creo que en la investigación, en el desarrollo de la tecnología es fundamental hoy en día, ¿eh? Pero fundamental, si no nos quedaremos para atrás.
Pues José María Koch, médico especialista en enfermedades infecciosas del grupo Senfic, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que yo creo que nos haya tranquilizado, cierto modo, después de haber visto este estudio. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Kind of
magic. Vamos con algunos de los oyentes. Venga,
sí.
Paola.
Por ejemplo, Robert, Esteban Zambrano Herrera nos dice Rafa Nadal y los hermanos Gasol.
Claro.
O, por ejemplo, Dulce Fleitas. Edurne pasaban por la dureza que conlleva la montaña, grande. Y Ofelia Campos también nos dice Fernando Alonso, Rafa Nadal, Iniesta, grandes luchadores.
Esos son algunos de los nombres que hemos estado barajando que iban a salir,
sí,
¿verdad?
Sí.
La reacción. Más, venga.
Más. Fernando Antequera Cerro, de futbolistas pasó. Para mí los mejores en sus respectivos deportes. Nadal por su constancia, sencillez, humildad y saber estar, aparte de ser el número uno. Y Fernando Alonso por ser el mejor piloto que hemos tenido jamás en la Fórmula 1. Si hoy hay legión en la Fórmula 1 española es por él. Un abrazo para ti, Roberto, y un besito para la murciánica.
La verdad es que yo creo que lo de Fernando Alonso ahora ya, pues porque está más asido como está, ¿no? Pues también por
ya
los coches que han ido que tocando ha o
que
ha elegido. Pero es el que nos hizo el maratón, la Fórmula 1, que era un deporte que para nosotros parecía siempre que era de gente de otro lado. Bueno, que rápidamente, quien quiera decirnos quién es su deportista favorito.
Redes sociales, Facebook, Twitter, La Noche de Cope o a través de nuestro WhatsApp en el 655 59 59.